Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Hemos estado hablando sobre la importancia de permitir que el Señor nos transforme. Dejar que el Señor saque una nueva versión de lo que yo soy. Sabes que tú tienes una nueva versión. Sabes que tú tienes una mejor versión. Viviendo en la civilización moderna y la etapa de gran tecnología, vemos transformación constante en muchas cosas diferentes. Yo me acuerdo como niño en el colegio a aprender del teléfono. Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono. Y tuvimos un dibujo, creo que en el libro de ciencia que estamos estudiando, dice, niños y niñas, un día esperamos poder hablarnos uno al otro con una pantalla. Yo miro, wow, ¿really? Mirarnos por... Y ahora todo el mundo se habla por pantalla, por Skype, por FaceTime. Me acuerdo anteriormente cuando se hablaba a otro país. Recuerdo cuando tenía que gritar. ¡No te oigo! ¡No, que no se oye! ¡Que la comunicación! Y tenía que llamar a cierto horario. Y la tecnología ahora ha crecido tan increíblemente. Vemos que antes tú tenías que mandar una carta a tus familiares. Esa carta demoraba una semana, dos semanas, a diferentes países, posiblemente hasta meses ellos recibir cartas. Ahora un correo electrónico, ¡pum!, manda. Y ya instantáneamente ellos tienen mensajes de su familia. O sea que hemos visto gran crecimiento. Estaba yo los otros días mirando una cafetera. A mí me gusta tomar café por la mañana. Y estoy mirando una cafetera que se llama Ninja. Que anteriormente el café se hacía, tenías que molerlo, tenías que poner una media sucia. Y tenías que colarlo con agua que servía, ¿verdad? Y ahora con el Ninja simplemente le pones el café, le apretas el botón y ahí te sale el café riquísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos mejorado todo que hemos visto en nuestra en lo que es la tecnología, lo que vemos alrededor. La mayor parte de estas cosas van por lo que es improvements, mejoría, ¿verdad? Y como estos ejemplos, el Señor también quiere que tú y yo mejoremos. No porque Él no te ama como tú eres ahora mismo. Él te ama como tú eres ahora mismo, pero ¿sabes qué? Para que tú seas la mejor versión que Él tiene para ti, que nosotros deseamos internamente, tenemos que someternos al proceso de mejoría. Este proceso de mejoría es lo que hemos estado hablando últimamente, por las últimas dos meses, tres meses, en nuestro tema de lo que se llama transformación. Cuando tú te involucras, cuando tú te metes en un programa de mejorar tu vida, en cierta manera tú estás sometiéndote al proceso de transformación. Y por eso estamos hablando sobre este tema, ¿verdad? El tema de mejoría o de mejorarnos es uno de los propósitos por cual estamos en este planeta. Dice Efesios 4:15 que el Señor quiere que tú crezcas en cada manera más y más como Cristo. Hay que crecer y el modelo que tenemos que seguir es el modelo de Cristo. Él es el modelo perfecto, Él nunca falló, nunca pecó ni en pensamiento ni en acción, y Él es el modelo que debemos nosotros tratar de modelar nuestras vidas, ¿verdad? Y ese es realmente el llamado que tenemos, ser transformados a la imagen de Cristo. Y una de las cosas que reconocemos de nuestro Señor es que el Señor amaba a los pobres. Y Él ministraba constantemente a aquellos que estaban oprimidos. Y vamos a hablar sobre eso hoy, porque eso está en el texto de Nehemías. Pero en el libro de Nehemías, quiero que se acuerden que eso es un libro que es como un manual para el cambio. Y es un manual que aplica a muchas cosas de tu vida. Aplica para tu negocio, si tú eres un dueño de tu propio negocio. Aplica para transformar y mejorar tu negocio, aplica para relaciones familiares, aplica para proyectos que tú quieres alcanzar. En el contexto de nosotros, aplica realmente cómo tú puedes mejorarte a ti mismo, cómo tú puedes elevarte de la versión 1.0 a la versión 2.0. Todo está ahí contenido en Nehemías, porque son unos principios que el Señor puso en este libro tan fantástico que realmente nos ayuda. Y algunos de los pasos que hemos aprendido a través de la semana, el primer paso es que hay que priorizar. El segundo paso, hay que orar. El tercer principio, hay que planificar. El cuarto principio, hay que tener alianza. Formar alianzas con los demás. Lo que tú quieres cumplir, tú no lo puedes hacer solo. Okay. El quinto punto era preparar. ¿Preparar para qué? Preparar para hacer, para la oposición. La oposición en los días de Nehemías vinieron de tres diferentes lugares. Primero, de los extranjeros que estaban al exterior, que estaban amenazando atacarlos, estaban amenazando, en ciertas maneras, empezar una guerra con Jerusalén, ¿verdad? También hablamos la semana pasada sobre la necesidad de la purificación, de sacar el escombro, se dice. Hay que sacar la basura. Así que la segunda posición viene algunas veces de nuestros propios corazones. Hay cosas en mi vida que yo tengo que entregarle al Señor. Yo tengo que buscar ser puro delante de Dios. Así que el ataque no solamente viene del exterior, de personas que están opuestos a mí, de fuerza sobrenatural, de las fuerzas y los espíritus de oscuridad que vienen, que me atacan en el trabajo, me atacan con enfermedad, me atacan en muchas diferentes maneras, pero también hay una posición dentro de mí, algo que me cohíbe yo crecer. ¿Y qué es lo que me cohíbe crecer? Tengo basura en mi vida que hay que limpiar. Cosas que yo me he acostumbrado, que yo me he convertido ciego al olor, nose blind. ¿Ustedes que tienen perros? Nunca huelen el olor de tu perro en tu casa. Pero los vecinos que no tienen perro, cuando entran, wow, ahí, ustedes tienen perro, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado al olor, ¿verdad? Y eso es lo que hablamos la semana pasada, la importancia de sacar las cosas que nos hemos acostumbrado para que la construcción personal de mi vida siga sucediendo. Y hoy vamos a mirar otro principio. El principio es el principio de proteger. Y el contexto es proteger a qué, proteger a aquellos que están oprimidos. También está en la historia de Nehemías. Y algunas veces tú miras este capítulo, estamos en el capítulo 5, tú miras el capítulo y para algunas personas luce como si nos estamos desviando de la historia. Porque la historia se trata con construir los muros, y vemos en el capítulo 1, 2, 3 y 4, vemos todo lo que tiene que ver con lo que es arreglar los muros de Jerusalén, la reparación de esos muros, y el capítulo 5 luce como si no pertenece a la historia, pero sí pertenece a la historia. pertenece a la historia. ¿Por qué? Porque la manera que ellos trataban con el pueblo que estaba dentro de Jerusalén iba a afectar la clase de pueblo y comunidad que ellos estaban haciendo. Porque no estamos hablando sobre transformar simplemente una ciudad para que sea una ciudad moderna, una ciudad bella, una ciudad con todas las conveniencias de la tecnología, sino estamos transformando la ciudad para que la gente adentro no solamente tenga las comodidades modernas, sino que la gente de adentro tengan el temor de Dios. La gente de dentro clamen al Señor. La gente de dentro tengan también convicción, que tengan los valores del Señor. Porque ¿de qué te vale que tú tienes una mansión o que vives en un palacio, pero que tu corazón está apartado de Dios? Entonces el capítulo 5, okay, se desvía un poco de la construcción literal para tratar con el tema de unos problemas que estaban sucediendo por dentro entre las familias de Jerusalén, ¿verdad? Y estamos hablando sobre las personas que estaban siendo oprimidas. Vamos a mirar el texto un momento para que ustedes sigan conmigo. En el capítulo 5 empieza, dice, sobre este tiempo. Y quiero que tengan en mente que los muros no habían sido completados y no lo vas a haber completado hasta el capítulo 6, por la mitad del capítulo 6. Pero eso me deja saber que estaban por lo menos por la mitad del muro ya estaba completado. Pero dice que durante este tiempo, y el muro, déjeme desviarme otra vez, el muro estaba construido completamente en 52 días, ¿verdad? Eso quiere decir que vamos a suponer que estamos por la mitad, que estamos ya casi como 3 o 4 semanas en este proyecto. Dice que durante este tiempo, algunos de los hombres y sus esposas protestaron contra otros judíos. Y le dijeron, tenemos familias tan grandes que necesitamos más alimentos, más comida para sobrevivir. Hemos puesto nuestras viñas y nuestras casas en hipoteca para recibir alimentos durante la sequía. Así que tenemos dos problemas. El problema es que hay una sequía. El otro problema es que no tienen tiempo para trabajar en la cosecha, lo que es su field, ¿cómo dice field? El terreno, gracias, ¿ok? La agricultura. Y dice, mira el versículo 4, dice, y otros dicen, hemos tenido que buscar dinero prestado para nuestro terreno y nuestras viñas para pagar nuestros impuestos. Así que estamos pagando doble los impuestos al rey, pero ahora estamos pagando, mira el versículo 5, pertenecemos a la misma familia que aquellos que tienen dinero, y nuestros niños son igual que ellos, y tenemos que nosotros vender a nuestros niños en esclavitud simplemente para tener suficiente dinero para vivir. En otras palabras, tenemos que decidir, seguimos sembrando y cosechando y aseguramos que vamos a sobrevivir porque tenemos algo que comer, o entregamos uno o dos de nuestros niños a servir como esclavos, a servir como siervos de familias ajenas. Tenemos que, ¿qué decisión vamos a tomar? Si no damos los niños, todos vamos a morirnos. Si rindo el niño, por lo menos el niño o la niña van a sobrevivir. Y nosotros también vamos a sobrevivir. Pero si no lo hacemos de esta manera, creo que tú pienses como ellos estaban pensando, entonces es mejor que rendimos a nuestros hijos a la esclavitud. Y quiero que te fijes algo, que en el sistema de aquel día, así como se trataban con cuentas y deudas, tú no ibas y firmabas una nota y el banco venía, te mandaba carta que estás en... No, ellos venían y ¿qué es lo que tú tienes? Ah, tú tienes un carro, eso quiero el carro. Si tú no puedes pagar la cuenta, dame el caballo que tú tienes, dame el buey que tú tienes, dame la propiedad. Tú tienes muchachos, tienes niñas. Ah, ok, yo estoy buscando unos cuantos niños que me ayuden a mí con la finca mía, me los das a mí. Y así se pagaba la deuda. En esos días así era, así no, eso era algo serio, ¿verdad? Entonces eso es precisamente lo que estaba sucediendo durante este día. Dice, nosotros hemos vendido ya nuestras hijas y ahora no tenemos ningún poder para hacer nada porque nuestras viñas y nuestros terrenos ya están en deuda a otros, se lo hemos alquilado a otros. Dice, cuando yo oí sus quejas, esta hora es Nehemías hablando, versículo 6, cuando yo oí sus quejas yo me enojé. ¿Por qué se enojó Nehemías? Porque vio una gran injusticia. vio que el pueblo no se estaban cuidando uno al otro. Vio que había una parte de la población dentro de Jerusalén que estaba explotando a los pobres. ¿Verdad? Y dice que después de pensarlo, versículo 7, yo hablé contra los oficiales que estaban haciendo esto. Les dije, ustedes están hiriendo sus propias familias, cobrándole interés cuando tú le prestas dinero. Entonces yo hice una cita pública para tratar con el problema. El problema original eran los tres sinvergüenzas, Sanbalat, Tobías y Gesem. La primera oposición. Satanás siempre te va a oponer. Okay. La segunda oposición viene de dentro del alma mía. Hay cosas en mí que yo tengo que limpiar. Hay basura que hay que sacar. Cosas que yo me he sido ciego a esas cosas. Entonces viene ahora un tercer obstáculo, que hay peleas entre la familia. Hay conflicto interfamiliar. Viene de su propio pueblo. Y creo que se fije en el pasaje como el problema era. Había escasez de alimentos. Había una sequía. El hecho que estaban ellos trabajando en el muro no permitía que ellos trabajaran en su terreno para la cosecha. El segundo problema es que si ellos querían grano, comprar alimentos, tenía que comprarlo de otras personas, pero como no tenían dinero, tenían que rendir su terreno para que otra persona tenga la letra de ese terreno. ¿Verdad? Entonces, cuando tú vendes el terreno tuyo, tú has vendido la habilidad de tu ganar dinero, de tu suplir alimentos. Entonces, porque no querían rendir el terreno, entonces ellos buscaron dinero prestado sobre sus terrenos, sobre los propios hermanos judíos. ¿Para qué? Para poder pagar impuestos. Pero lo que pasa es que también los hermanos judíos le cobraban interés, ¿verdad? Un interés sumamente alto. Y finalmente el problema es que para pagar a aquellos que tenían a cual ellos estaban endeudados, ¿okay? Ellos tenían que en muchos casos vender sus hijos. Y hay una parte del texto que dice que Nehemías le dice, ¿cuántas veces le dice a los nobles, a las personas que tienen dinero, cuántas veces tenemos que redimir a tus hijos? En otras palabras, lo estamos comprando, ¿okay? De la esclavitud, estamos pagando, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes siguen cobrándole un interés tan alto que ellos no tienen la habilidad para pagarlo y tienen que, okay, en unos cuantos meses o semanas rendirlo otra vez para esclavitud. Así que no estamos ayudando, no estamos arreglando el problema sigue. Nosotros lo sacamos, tú le sigues sobrecobrando y en sobrecobrando ellos llegan otra vez a la esclavitud. ¿Cuántas veces vamos a seguir haciendo esto? Entonces, el problema era un problema de economía. No tenían suficiente, no le alcanzaba el dinero. Y una de las razones por qué no le alcanzaba es porque ellos estaban violando un principio bíblico. Quiero que, si estás tomando notas, que escriba estas dos referencias, porque el Señor le dijo claramente a los judíos, cuando Él le dio la ley en Deuteronomio y también Éxodo, dice que no cobres, Deuteronomio 23, 19 y 20, dice, no cobres interés en los préstamos que tú das, ¿a qué? A otro judío. Si tú prestas dinero o comida o cualquier cosa, tú puedes cobrarle interés a los extranjeros. Eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Pero tú no debes de cobrar o tú no puedes cobrar interés a los israelitas. Para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que tú hagas y que la tierra donde tú vas a entrar y ocupar. Y algo similar, dice en Éxodo 22, 25, dice, si tú prestas dinero a cualquiera del pueblo mío que está con ustedes, que son pobres, tú no vas a actuar como un como un banco, un money lender, un banco a ellos. No le cobres interés. Yo creo que es un buen principio. A los hermanos, si tú le puedes dar, si tú tienes algo que ellos pueden beneficiar y si tú lo puedes regalar, regálaselo. Y si lo tienes, y si no lo puedes regalar y lo quieres para atrás, dárselo, pero sin interés. ¿Verdad? Entonces, los judíos en este día, en esta etapa, se le había olvidado que ellos estaban en cierta manera, por eso lo dijo Nehemías, ellos estaban explotando, estaban tomando a ventaja de su propia familia. Dice en el versículo 5, dice, pertenecemos a la misma familia que aquellos que tienen dinero. Los ricos, nuestros hijos son iguales que ellos. Versículo 7, ustedes le dicen, Nehemías, se están hiriendo a su propia familia, ¿verdad? Nehemías le acuerda, acuérdate quién tú estás abusando. Es tu hermano, es tu hermana. Somos de la misma raíz. Tenemos el mismo NDA, ¿verdad? Por eso el Nuevo Testamento constantemente, cuando Cristo vino, constantemente denuncia la separación natural del pueblo en grupos naturales. Siempre resiste. Así que tenemos nuestra propia identidad, tenemos nuestra propia grupos étnicos donde pertenecemos, pero para el propósito del Evangelio, para conocer que somos parte del Evangelio, comunica la idea que todos somos iguales. ¿Verdad? Y dice Gálatas 3, 26 y 28, ustedes todos son hijos de Dios por fe en Jesucristo. ¿Okay? Ya no hay judío o gentil, esclavo o libre, ¿okay? No hay hombre o mujer, porque todos son uno en Jesucristo. Somos unos. Dice Colosenses 3:11, en esta nueva vida ya no importa si tú eres judío o eres gentil, o que si eres civilizado, esclavo o libre, Cristo es todo lo que importa y Él vive en todos nosotros. Cuando la iglesia no protege a las otras familias que están en la iglesia, entonces tenemos la separación que vemos en la iglesia. La división. La mentalidad de arrogancia y de orgullo. Que mi cultura es mejor que tu cultura. Mi grupo étnico es más inteligente que el tu grupo étnico. Mi familia se baña más a menudo que la familia tuya. Ustedes entienden, saben que todos tenemos y en nuestra cultura es normal tirarle a otras culturas, pero en el cuerpo de Cristo eso no debe existir, ¿verdad? Eso no debe existir. Porque existe y porque hemos permitido que existiera, entonces tenemos tanta separación en lo que es la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos iglesias pobres, iglesias ricas. Tenemos iglesias hispanas, iglesias americanas, iglesias morenas. Tenemos iglesias puertorriqueñas, tenemos iglesias que cubanas. ¿Tenemos qué? Tenemos una separación que el cuerpo que no representa precisamente el cuerpo de Cristo. Por eso a mí me encanta esta iglesia. Me encanta esta iglesia porque hay tan gran variedad de diferentes grupos étnicos. Y le digo eso porque yo creo que nosotros representamos lo que el reino de Dios realmente es. Pero aunque estamos juntos, no quiere decir que somos unidos. Puedes amarrar dos gatos por la cola y están juntos, pero no están unidos. ¿Verdad? Entonces, hay que luchar para preservar lo que es la unidad. Y lo que estaban haciendo en los días de Nehemías estaban creando una división entre la frontera que era Jerusalén. Vamos a hacernos la pregunta. ¿Cuáles son? Porque siempre hay una interpretación en la Biblia, pero también hay una aplicación. Y si el tema del capítulo 5 trata con proteger los oprimidos, entonces la pregunta que uno debe de hacerse, ¿cuáles son los oprimidos en la comunidad de nosotros? Porque el sistema de nosotros no es igual que el de aquellos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿quién son los oprimidos en nuestra comunidad? ¿Quién son los oprimidos en nuestro mundo? Y siempre vemos que los pobres son una de las categorías más grandes de personas que están explotadas, ¿verdad? Vemos también que la gente que tiene necesidades especiales, la gente que están en disability, la gente, los ancianos. Algunas veces las gentes oprimidas son los padres solteros. Una mamá que tiene 2 hijos, tiene 3 hijos, que el papá ha abandonado a su familia. ¿Qué de la familia de aquellos que están en prisión? ¿Qué de nuestros veteranos que han dado su vida en muchos casos para servir este país y vienen y ahora no tienen ni siquiera lugar donde vivir? ¿Ok? ¿Qué de las personas que están con enfermedades crónicas que no pueden superar, no pueden trabajar, hacer su propia ganancia? Esos son, ¿de qué estamos hablando? De la gente en nuestra sociedad que consideramos que son oprimidos, realmente oprimidos. Ahora, el sistema de ayuda de nuestro país, de nuestro gobierno, welfare, fue originalmente diseñado para ayudar personas en necesidad y que pensaban siempre que ese tiempo de ayuda iba a ser temporal. Por eso cuando tú pierdes tu trabajo y tú vas al unemployment, dice, esto es solo por 6 semanas. ¿Por qué? Tú no puedes estar dependiendo del gobierno. ¿Verdad? Tú no puedes estar dependiendo del gobierno que haga. Tú nunca vas a prosperar mientras tú confías en el gobierno que te dé el dinero de otras personas. ¿Verdad? Hay una ética en la Biblia, la ética de trabajar. Dice, en todo labor fuerte hay prosperidad. Entonces lo que pasa es que el sistema de welfare, no sé cómo se dice welfare de bienestar, el programa de welfare de nuestro país empezó con buenas intenciones, ¿verdad? Pero rápidamente la gente entendieron cómo abusar de ese programa. Yo me acuerdo, yo como joven, yo abusé de ese programa. ¿Okay? Yo abusé, ¿por qué? Porque me botaron de mi trabajo. ¿Por qué? No te voy a decir. Pero me votaron. Yo como joven, como 16 años, 17 años, entonces yo fui a la oficina de unemployment. Me presenté. Y ahí en la oficina me dijeron, aquí está un formulario, tienes que enseñar que estás buscando trabajo, 2 trabajos a la semana. Yo dije, chin, 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 chin. Entonces, en aquellos días te daban dinero por cierta manera y ellos no tenían una manera de chequear, así que tú inventabas un nombre, ABC Company, en ABC Street, en la ciudad de ABC. Ellos no lo miraban y solamente tenías que poner 2 nombres. ¿Okay? Y rápidamente entendí que después que se me acababan los beneficios, yo podía aplicar por una extensión. ¡Oh! ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que aprendí? Que el sistema empezó con buenas intenciones, pero que fácilmente uno abusa ese sistema. Y mira el problema. El problema es que ese sistema te mantiene como esclavo. Te mantiene dependiente, porque tú nunca vas a enriquecer tu vida colectando welfare. Tú nunca vas a prosperar mientras estás colectando un cheque de ayuda del gobierno, ¿verdad? Y lo que hace el programa sin la intención, el programa lo que hace es que le da recompensa a los vagos. No quiero trabajar, quiero jugar con mi PlayStation, quiero ver películas, Quiero levantarme a las 11 de la mañana, dormir toda la mañana, quiero estar despierto toda la noche, quiero estar de fiesta, quiero janguear, no quiero trabajar. ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos ahora en esta ciudad millones de personas que empezaron con las buenas intenciones, pero que ahora están atrapados en un programa que nunca los va a ayudar salirse de qué, de la opresión donde ellos están, ¿verdad? Es muy fácil vivir con el dinero de otra persona, ¿verdad? Dice la Biblia, creo que reconozcan algo, en 2 Tesalonicenses dice que si tú no trabajas, ponte un botón, ponte un zipper en la boca y no comas, ¿verdad? Y el problema de esto es que esto empieza a crear crimen y vicios y adicción y confusión y todo desorden en la sociedad empieza a ser creado por un sistema que empezó con buenas intenciones, pero que la gente ahora han abusado de ese problema. ¿Okay? Así que estamos hablando de cómo proteger a los oprimidos. Nosotros aquí, en el Ministerio de la Iglesia, ayudamos a la gente, pero reconocemos que la ayuda que le damos en alimentos no los va a elevar a donde ellos deben de estar. Que es algo temporal, porque hace falta las personas con, que están realmente sufriendo. Tuve esta semana, yo estaba aquí, inclusive estaba el jueves, no había distribución, el martes no había distribución, pero la puerta estaba abierta, estaba yo aquí en la oficina sola. Y entra una jovencita, recién llegada de Venezuela, no tenía más de 30 años. Y eran como las 6 de la tarde, yo vine para la distribución de alimentos. Hoy no hay distribución de alimentos, eso es la semana que viene. Y se le empezaron a aguar los ojos. No me diga que no soy. Dice, yo he caminado 2 horas para estar aquí. 2 horas. Para recibir, ¿qué es lo que le damos? 2 bolsas de comida. Que no alcanza para la familia, que no alcanza más que 2 o 3 días. Es algo, es importante. Pero, ¿qué es lo que, mire, ¿qué vamos a hacer con esta persona? Busqué, refiero, mira, acá hay una docena de huevos. Te voy a regalar una docena de huevos. Que tuvimos ahí. Mira, aquí hay unas laticas, aquí empezamos, ¿cómo voy a decirle a esa mujer? Regresa la semana que viene, después que ella camina 2 horas a llegar aquí. Y esta clase, de esta clase de situación ocurre constantemente, constantemente, gente entrando, gente en necesidad real. Así que hay que buscar maneras de tratar con aquellos en nuestra sociedad que realmente están siendo oprimidos. No por ninguna persona posiblemente, sino por el sistema, la situación donde ellos se encuentran. No que ellos lo causaron, sino que están, son víctimas muchas veces de su propia circunstancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Unas cosas prácticas. ¿Cómo podemos nosotros proteger a los oprimidos? Porque la iglesia debe de ser que la organización que más que cualquier otra organización protege los derechos humanos de cada persona. La iglesia debe ser lo que está buscando satisfacer las necesidades del pueblo, no el gobierno. El gobierno no sabe hacerlo. El gobierno no puede hacerlo. El gobierno lo hace sin amor. No hay un toque personal. ¿Calificas o no? Si tú no calificas, para afuera. Próximo. Así que tú no puedes confiar en el gobierno, tú no puedes confiar en los bancos. Que los bancos para mí son lo que representa esta historia, que son personas que tienen la habilidad para dar, pero que oprimen. Oprimen el pueblo ¿con qué? Con interés sumamente alto, con requisitos sumamente altos que te mantienen ahorcados constantemente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar, para proteger a los oprimidos? Tenemos que pensar globalmente en el sentido que hay cristianos que están sufriendo en otras partes de este mundo. Hay que ayudarlos. Tenemos pobres que nosotros apoyamos, que no solamente en el Guayabal, sino también en San Juan de la Maguana, hay unos niños que viven en una región que se llama Los Mojaditos, ¿okay? que le damos alimentos por lo menos una vez al mes, que le damos alimentos para que la iglesia que está allí, que apoye. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a ayudar a los oprimidos, ¿verdad? Así que hay que pensar globalmente, pero algunas veces hay que actuar localmente. No sé cuántos de ustedes conocen a una mujer, ustedes la conocen, vienen al servicio hispano de vez en cuando, se llama Kathy. Ella tiene una hija, creo que tiene 4 o 5 años. La niña viene, se llama Luna, una niña bella. Okay. Ella entra a mi oficina la semana pasada, después del servicio inglés, y empieza a hablar conmigo, así como si nada, una niña de 4 años, así se siente. Y yo preguntando, el Señor le pregunta, ¿qué tú haces? Y dice, ¿tú sabes, pastor, que yo estoy ayudando a un hombre que no tiene casa? Un homeless. ¿Y sabe lo que me dice? Me dice, sí, que yo lo veo. Dice, todos los días. Entonces entra la mamá y dice, todos los días, esta niña coge comida de lo que es la comida de su almuerzo, porque lo vemos en la misma esquina todas las mañanas, y ella le da, ya se conocen por nombre, ya ese hombre que nunca lo ha visto sonreír, se sonríe cada vez que ve a Luna, porque ella le da pesitos, le da lo que le sobra, tiene algo separado, ya se llaman por nombre, una niña de 4 años, ayudando a un hombre desamparado, que nadie conoce, que los demás de nosotros miramos en la otra dirección, cuando estamos estacionados. Pensando globalmente, actuando, ¿qué? Actuando localmente. Es posible que eso no haga una gran diferencia en la gran fotografía que estamos mirando, pero imagínense si cada persona hace eso, tome más interés en las personas desamparadas. Tú ves un veterano, cómpralo un almuerzo. Eso no va a romper tu banco. Okay. Tú ves una ancianita que no puede más, ayúdala con esas bolsas que tiene, ayúdala que con el jardín de su casa, lo que sea. ¿Por qué? Porque ese es el cuerpo de Cristo. Eso es lo que habla esta historia. Dice que no hay crecimiento hasta que nosotros haya crecimiento interior. Una de las cosas que queremos ver el Señor transformar: Señor, dame más amor, dame más bondad, Señor, dame más ternura, para yo no virar el ojo en la otra vía de la necesidad. Quiero fijarme, quiero ser un instrumento para ayudar en esa situación. Así que una manera, actúa localmente. Otra manera, puede escribir, apoya los ministerios que ayudan a los pobres. Hablamos muchas veces de las diferentes necesidades. Pero tuvimos una familia, y gloria a Dios, una familia que la semana pasada, él recibió un gran bonus en su trabajo. Nos dio para reparación del templo $6,000. ¡Wow! ¿Tú no crees que el Señor va a bendecir a esa familia por esa donación? Seguro que sí, porque ya estamos, eso es mitad del presupuesto para la reparación. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque el Señor es fiel, pero porque también hay personas que ya entienden que yo tengo, el Señor me ha bendecido a mí, ¿cómo yo voy a ser terco? ¿Cómo yo voy a ser tan duro y no abrir mi mano a las necesidades alrededor mía? Y este es un principio que aprendemos a través de la Biblia, porque una de las maneras que ayudamos a los oprimidos es que damos económicamente, ¿verdad? Proverbios dice, el que le da al pobre no le faltará nada. Pero aquellos que cierran sus ojos a la pobreza van a recibir una maldición. ¡Wow! ¿Y cuál es la maldición? La maldición es que tu corazón se endurece hasta más. Tu corazón se pone duro como una piedra, ya tú no puedes ministrar. ¿Por qué? Porque te estás tan acostumbrado a mirar, okay, virar, cerrar tus ojos a la necesidad real. Y algo que vemos constantemente en la Biblia, vemos como el Señor nos manda a acordarnos de los pobres. Acordarnos de los pobres. Jesús le ministró a los pobres. La transformación que queremos en nuestras vidas tiene que haber una parte donde declaramos, yo tengo que dar para atrás. Porque yo he recibido tanto, yo tengo que seguir dando atrás. ¿Verdad? Y piensa, ¿qué es el diezmo? Cuando tú hablas del diezmo, el diezmo es una manera que tú te acuerdas lo que el Señor ha hecho por ti y tú le das atrás. Para siempre, siempre acordarte que el Señor, y esa es la razón por la cual el Señor puso ese mandamiento, acuérdate que tú eras esclavo anteriormente. Y acuérdate que ahora el Señor te está prosperando con tu propia tierra, con tu propia tierra prometida, con que tus propias casas, cosas, inclusive le dice, cosas por cual tú no trabajaste, ahí yo te lo voy a bendecir. Hay cosas que hemos recibido que no hemos trabajado por esas cosas. Y el Señor dice, tú sabes, la manera que tú te aseguras, pensar y acordarte que el Señor es el que lo ha hecho, es darle la porción de regreso, ¿verdad? Entonces, mira, otra manera que podemos apoyar. Apoya a los niños. A los niños de los padres que están en prisión o que están ausentes. ¿Verdad? Apoyamos a las víctimas de violencia doméstica. ¿De qué estamos hablando? Son personas que la sociedad se han olvidado, que están siendo oprimidos. Nunca se me olvida una vez comprando comida, comprando alimentos en Publix, fue hace unos cuantos años, y a ver una ancianita comprando comida de gato. Y la persona ahí me había dicho, porque ella estaba delante de mí, la persona ahí estaba, me había dicho, eso no es para los gatos, ella no tiene gatos. Esa mujer no tiene gatos, eso es porque es más barato que cualquier otra cosa en nuestra propia sociedad. Así que ayudamos a aquellos que están oprimidos. Una manera que tú puedes ayudar, ¿por qué tú nos prestas unas horitas cuando tenemos distribución de alimentos? ¿Por qué tú nos prestas? ¿Sabes qué? Eso, tantas personas que vienen a nosotros, que tú lo puedes ministrar, tú puedes orar con ellos, tú puedes poner tu brazo sobre ellos, ¿verdad? Okay, dice Proverbios, si tú ayudas a los pobres, tú le estás prestando al Señor. ¡Ja! Y el Señor te va a repagar. Entonces, apoya. Quiero que tú sepas que el ministerio de City Reach es un ministerio que funciona sin presupuesto prácticamente. Creo que tenemos un presupuesto de $1,000 al año. Nunca hemos hecho tanto con tan poco. Porque el Señor, ¿verdad? Es el Señor. Pero siempre nos hace falta ayuda constante para ayudar y para ver. Porque tuvimos una pareja que entró en diciembre a la iglesia, que vinieron a la distribución de alimentos. Dice, esto ha cambiado mi vida. Y yo, como ya estoy acostumbrado, sí, te cambia tu vida, pero deja que tú llegues a Santo Domingo, que entonces tu vida sí va a cambiar. Pero, ¿sabes? Imagínate te digo eso, ¿por qué? Porque algunas veces la gente necesita tan fuera de la perspectiva de nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos, y quiero que te fijes, que nosotros naturalmente nos desviamos de los lugares de necesidad. ¿Verdad? Empezamos nuestras vidas en un apartamento en la ciudad, después nos mudamos a una casita, de esa casita una casita mejor, y mientras tu condición de vivir mejora, muchas veces se nos olvida cómo es vivir en ese apartamento que estaba lleno de cucarachas y 5 o 6 personas en el dormitorio. Por eso el Señor dice, tú tienes que seguir voluntariando y ayudando, porque se nos olvida que hay personas con tan gran necesidad como esa mujer que caminó 2 horas. ¿Verdad? Se nos olvida. Y no solamente en este sentido, pero una de las cosas que creo que está involucrado aquí en la historia es que habían judíos que estaban oprimiendo a sus hermanos. Y esto nos habla también nosotros que somos empleadores. No abuses de tus empleados. Si trabajan fuerte, dale lo que tú puedas. Ayúdanle. Sabes que vivimos unos tiempos que son sumamente difíciles para ganarse la vida. Los apartamentos están sumamente caros. La gasolina está... Todo está caro. Okay, la medicina está... Todo está caro. Okay. Una persona no puede ser ganarse con unos kilitos. Así que si tú tienes la habilidad de prosperar, sabes que el Señor te va a bendecir por tú darle un poquitico más. ¿verdad? Así que cuida a tus empleados. Cuida a tus empleados, ¿okay? Hay que ser justo con ellos, ¿okay? Y también algo, ustedes que tienen niños, los niños están en el colegio. En el colegio siempre hay una dinámica donde hay algunos que son abusados, bullied, ¿verdad? Que los hijos tuyos nunca sean aquellos que están siendo, que están burlándose de los demás, sino que ellos sean los que van a defender los que están siendo burlados. Defiende. Si tú ves uno de tus amigos que se están burlando o que están siendo agresivos o que están siendo abusivos con otra persona, aunque tú no te lleves con esa persona, tú proteges a esa persona. Okay, tú ponte al lado, tú toma al lado, porque eso es lo que la Biblia nos enseña, proteger que a los que son oprimidos, okay, aquellos que están siendo rechazados, que tú no seas uno de ellos que están burlándote o que tú estás siendo la persona que estás rechazando, tú defiéndelos. Aunque no sean amigos tuyos, tú defiendes, no vamos a cruzar la línea, ese tiene la dignidad, hay que proteger la dignidad de todo ser humano, especialmente en el colegio. Especialmente en el colegio, cuando tú sabes que eso tiene efectos tan negativos cuando uno recibe esa clase de abuso verbal, ¿verdad? Así que te paras y que apoyes a aquellos que están siendo abusados. Mira la última manera de prácticamente ayudar, y esto no aplica a todos, pero es posible que tú sí puedas ayudar en esto. Involúcrate en organizaciones o movimientos que van a ayudar a los oprimidos. En la lucha para lo que es la justicia social. Ahora, yo no soy uno de esas personas que piensan que los ricos son malos, los pobres son buenos. No. Tú no mejoras la situación del pobre quitando el dinero al rico. Tú mejoras la situación del pobre dándole al pobre la habilidad que ellos se ganen sus propios quilitos, ¿verdad? ¿Okay? Así que tiene que ver algo para la reprogramación de lo que es la mentalidad. Así que es posible que tú puedas, que el Señor te va a poner en un lugar donde tú puedas alquilar que un apartamento que tú tengas, y sabes que todo el mundo lo está alquilando a 1.500, 1.600, 1.700, pero tú tienes la habilidad de alquilárselo a una familia en necesidad por 1.200 o 1.000. Hazlo. ¿Por qué? Porque tú estás ayudando la situación. Así que tú puedes trabajar que para traer pólizas que donde vivimos para que la gente pueda sobrevivir, para que no tengan que dejar el trabajo del muro para cuidar la familia. O el trabajo de la familia, tienen que decidir entre uno y otro. Y en el mundo donde vivimos es sumamente difícil hacerse la ganancia. Anteriormente, ¿sabe? Hace 40, 50 años, el esposo podía trabajar y la mujer se podía quedar en la casa. ¿Ustedes se acuerdan? No, ustedes no tienen esa edad. Yo me acuerdo. Ustedes son muy jovencitos para eso. Pero esa era la etapa. La mujer se quedaba cuidando las situaciones de la casa, en los asuntos domésticos. El esposo trabajaba. Mi familia era así. Pero había tiempos donde mi mamá tenía que trabajar y trabajaba como costurera. Mi papá trabajaba en una factoría y más la necesidad crecía. ¿Y por qué crecía la necesidad? Porque había una codicia por más y más. Y empezaban a vender las cosas más altas porque había más demanda y como no había ningún sistema para poner frenos, las cosas se han convertido sumamente caras. Lo que les digo yo a ustedes es que hay que luchar para aquellos que no tienen. Lo puedes hacer simplemente alrededor tuyo. Tú posiblemente nunca seas gobernador de este país, de este estado, o alcalde de esta ciudad. Okay. Pero tú tienes poder, tú puedes ayudar a una o dos personas como Luna, como esa familia, y aquí algunas familias que dan constantemente, que se dan de ellos mismos para ayudar a la necesidad de otras personas. Pienso en Lourdes, que todos los meses le da algo para comprar leche en polvo para los niños allá en Santo Domingo. Amén. Amén. Ella lo está haciendo, ¿verdad? Como se debe, todo el mundo puede tomar esa clase de interés para hacer algo que le vale. ¿Tú crees que para nosotros eso no vale nada? Para ellos es la vida. Es la vida. y no dejes que el tema en el capítulo 5 te desvíe. El Señor dice, tú quieres tener éxito, hacer, además de los 6 principios que te he dado anteriormente, que no se te olvide los pobres. No vayas a abusar, no seas tú uno de aquellos que están oprimiendo a los demás. Hay que arreglar la situación en la familia. Vamos a orar. Señor, gracias porque estas palabras en el capítulo 5 son palabras para nosotros. Una vez más, Señor, tú nos has enseñado no olvidarnos de los oprimidos, de los pobres, de aquellos que la sociedad se le ha olvidado. Los veteranos, los ancianos, aquellos con deshabilidades, los desamparados, los que no tienen casas, los que vienen a nosotros, Señor, de otros países que ni siquiera tienen comida, que vienen caminando 2 horas. Señor, todos podemos ayudar. Abre nuestros ojos a las necesidades alrededor. Gracias, Señor, porque tú has puesto este principio de proteger los oprimidos en tu palabra como un paso para nosotros en buscando transformación, entender que nuestros corazones tienen que ser suaves, que tenemos que ayudar a los demás y que confiar que cuando ayudamos, que tú sigues supliendo por nosotros mismos. Gracias porque tú eres fiel. Bendícenos, Señor, con la habilidad de ministrar a las necesidades alrededor. Bendícenos con ojos para ver las necesidades reales alrededor de nosotros. Y pedimos que tú nos ayudes a suplir por todas las necesidades que se presentan. Somos una iglesia pequeña. Gracias, Señor, que aunque no lo podemos hacer todo, sí podemos ser suficiente para impactar a los demás. Ayúdanos a seguir ministrando a las necesidades de este pueblo. En el nombre de Cristo. Amén y amén.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.